cifras oficiales, solo faltarían 25.000 puestos de trabajo para llegar a la meta. Los detalles se los tiene Vanessa Gajardo. Hola Vanessa, buenas tardes.
Así es, fue justamente en su cuenta pública el año 2023 que el presidente Gabriel Boric comprometió públicamente a crear 700.000 puestos de trabajo al finalizar su mandato, algo que en ese momento generó bastante debate respecto de si finalmente este objetivo se iba a lograr o no. A la fecha, según cifras oficiales del Mintrav, el periodo octubre, noviembre, diciembre de 2025 se han creado más de 675.000 empleos, de los cuales el 79% corresponde a empleo formal. Son cerca de 9,5 millones de personas ocupadas, de las cuales 6,9 millones están justamente en el sector formal. La tasa de informalidad, en tanto, ha bajado 0,5 puntos porcentuales, pasando de un 27,3% ahora a un 26,8%. Si bien ha mostrado aumentos en lo que han sido los últimos trimestres de 2025, sigue ubicándose en niveles más bajos que los periodos pre-pandemia, y eso es algo positivo y a destacar. Y lo que es más preocupante, eso sí, lideran las mujeres respecto del desglose de la informalidad en nuestro país. Ángel Acevedo, economista y académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, apuntó a las políticas públicas, atención, que no se han implementado y que sí, dice él, podrían ayudar a revertir la informalidad de nuestro país.
Existe una rigidez administrativa que castiga al pequeño emprendedor y urge un monotributo. La brecha de género sigue siendo crítica. Sin una ley de esa lacuna universal, miles de mujeres se ven obligadas a la informalidad.
En cambio, dentro de las políticas, las reformas que sí se han implementado, tenemos, por ejemplo, las 40 horas, que recordemos aumenta su gradualidad, o más bien disminuye su gradualidad a 42 horas en el mes de abril, y otra política que el propio Banco Central ha identificado como un costo adicional a la generación de más empleo, destacando el aumento del salario mínimo desde que asumió el presidente Gabriel Boric, que del año 2022 ya acumuló un alza del 54%, una cifra no menor. Francisco Castañeda, académico, bien digo, de la Universidad Mayor, dijo que los resultados de estas políticas, eso sí, han sido mixtos, han tenido cosas buenas y cosas malas, y añadió qué es lo que a su juicio le falta a esta fórmula.
Con medidas como el alza al salario mínimo y la agenda de derechos laborales pueden mejorar los ingresos y condiciones, pero si no vienen acompañadas de aumento en la productividad, simplificación regulatoria y apoyo efectivo a las pymes, parte del ajuste puede irse a informalidad.
En tanto, desde el mundo privado mantienen la visión que han manifestado a lo largo de que se han ido aplicando distintas reformas, las 40 horas, el aumento del salario mínimo y, por cierto, la reforma de pensiones, que fue algo que justamente destacó la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, que dijo que son justamente políticas que responden a problemas que necesitaban soluciones urgentes, pero eso no quita, dijo, que a esto el conjunto de estas medidas ha significado elevar los costos de contratación en más de un 20%.
Lo que esperamos y lo que necesitamos como país es volver a generar puestos de trabajo formales y de calidad en que las personas también contribuyan a su seguridad social.
Y si comparamos lo que es el escenario local con otros países de la región, tenemos que mientras Chile tiene una desocupación del 8% y una informalidad del 26,8%, nuestro vecino Argentina, por ejemplo, tiene un desempleo similar del 7,9%, pero una informalidad del 42,7%. En tanto, otros países, como es el caso de Perú, Brasil y México, el desempleo en todos esos casos es menor al nuestro, pero las tasas de informalidad no superan con creces.
Gracias, Vanessa.
Muy buenas tardes.
¿Qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Exactamente 14 horas con 5 minutos.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Un falso médico veterinario fue detenido en la comuna de Tomé luego de ofrecer servicios veterinarios a personas damnificadas por los incendios forestales en el sector de Punta de Parra. El hombre no contaba con el título respectivo. Los detalles los tenemos en estudio acá con Camila Elso. Camila, buenas tardes.
Hola, Pola, buenas tardes. El hombre fue sorprendido por los detectives de la Policía de Investigaciones ofreciendo servicios veterinarios en el sector de El Edén, en Punta de Parra. Este reconoció no contar con el título universitario, indicando que solo había cursado 3 años de la carrera. La subprefecta Vani Rajdal, jefa de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, dijo que el sujeto se presentaba ante los damnificados como médico veterinario para ofrecerle sus servicios.
En el marco del despliegue policial en la zona de catástrofe, la Policía de Investigaciones de Chile adopta el procedimiento flagrante por el delito de ejercicio ilegal de la profesión vinculado a un hombre mayor de edad de nacionalidad chilena, quien el jueves recién pasado habría llegado hasta el sector de Punta de Parra y se presentaba ante los afectados como médico veterinario ofreciendo su servicio.
Desde la Municipalidad de Tomé, el director jurídico Patricio Martínez indicó que ante la magnitud de la emergencia se apeló al espíritu solidario de los voluntarios, cuestionando el aprovechamiento del falso médico.
Condenamos categóricamente cualquier situación en que una persona se aproveche de un contexto de emergencia para ofrecer servicios sin la habilitación profesional correspondiente, más aún cuando pone en riesgo la salud de las personas y de nuestras mascotas. Aclarar que en escenarios de catástrofe, como lo que ha afectado a Punta de Parra, concurren de manera espontánea cientos de personas, voluntarios que llegan directamente a territorios muchas veces sin pasar por instancias formales de coordinación municipal. La gran mayoría de esas acciones corresponden a la buena fe y a un genuino espíritu solidario, no a conductas de aprovechamiento individual.
El hombre tenía 2 órdenes de detención pendiente emanadas por tribunales de la Quinta Región, una por conducción sin licencia de conducir del Tribunal Oral de Valparaíso y otra por usurpación de identidad del Juzgado de Garantía de Limache. Fue detenido por el delito de ejercicio ilegal de la profesión y enfrentará a la justicia. Desde el municipio de Tomé añadieron también que el caso evidenció la necesidad de tener un registro nacional formal de voluntariado que ayude en contexto de emergencia para así poder ordenar la colaboración y también garantizar la procedencia de los cientos voluntarios que llegan incluso a las zonas más afectadas, en este caso a Punta de Parra en Tomé.
Personas afectadas de consideración hasta el momento ha tenido el paso del sistema frontal por sectores afectados por los incendios forestales, mientras que las autoridades esperan que el año escolar inicie sin inconvenientes el próximo 4 de marzo en la comuna de Penco y también en Tomé. Nos entrega detalles, estamos en contacto todavía, está en Punta de Parra Óscar Valenzuela. Óscar, buenas tardes.
Hola Pola, sí, muy buenas tardes. Seguimos en Punta de Parra monitoreando toda esta situación. Hemos recorrido no solamente sectores de Tomé, sino que también sectores de Penco debido a este sistema frontal, ¿verdad? Que desde anoche ha dejado algo de lluvia, durante la madrugada también algo cayó de precipitaciones. Sin embargo, en la mañana incluso se dejó ver el sol por un rato. Por lo mismo, al ser consultada las autoridades, en este caso el delegado presidencial Eduardo Pacheco, dijo que hasta el momento, según el balance que tienen, no ha habido mayores afectaciones a personas que han estado pernoctando en carpas, recordemos, desde el paso de estos incendios forestales. Escuchemos al delegado presidencial.
Hasta ahora no tenemos en los reportes afectaciones de envergadura hasta el momento, por eso hay que ser muy prudente. Esperamos que tener más reportes durante las próximas horas de lo que han sido estas precipitaciones, pero obviamente ya es una afectación una persona que está en su terreno, que está con estas precipitaciones, que pueden ser menores, pero es una afectación porque están en intemperie y están obviamente en una condición compleja.
Bueno, justamente también le consultamos al alcalde de Penco, Rodrigo Vera, si tenían ellos algún balance respecto de las lluvias. Dijo más temprano que hasta el momento no había mayores complicaciones con personas debido a esta situación. De hecho, dijo que incluso las personas albergadas han ido disminuyendo. Durante la jornada de ayer había 390 personas albergadas y durante esta jornada, cuando se revisó bien temprano, habían solo 290, o sea, una disminución de 100 personas albergadas. De ahí, en todo caso, que desde el municipio de Penco se esté evaluando ya el año escolar. Falta poquito más de un mes, en la práctica un mes, para poder iniciar este año escolar el próximo 4 de marzo. Escuchemos lo que dijo también el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, al respecto.
Estamos generando la planificación porque, dado que esto va en forma descendiente, estamos viendo la posibilidad que tengamos solamente un lugar, que va a ser el Liceo Pencopolitano, para poder tener todas las personas. Eso significaría que todas las escuelas, al momento de hoy, de no haber ninguna variante de fuerza mayor, estaríamos en condiciones de comenzar en marzo, la primera semana, el año escolar.
Eso es lo que espera a las autoridades. Se le consultó también al Seremi de Educación, Carlos Benedetti, respecto de si podría haber alguna situación especial, considerando que hay escuelas, hay liceos, hay jardines infantiles también que fueron consumidos por las llamas. Se puede haber algunas excepciones, dijo la autoridad. Sin embargo, lo que se espera es poder iniciar el año escolar en la fecha acordada, que es el 4 de marzo.
Lo ideal es partir el día 4 de marzo, como está establecido en el calendario escolar, sin perjuicio de que muchas veces la realidad te puede presentar alguna otra dificultad. Y en ese sentido también existe y esto en función de las conversaciones con el DEM, se irá determinando cuándo es más propicio hacer este inicio del año escolar, pero siempre puesto en la perspectiva de la primera semana de marzo.
Bueno, eso es lo que se espera justamente en Punta de Parra, donde, recordemos, la escuela de este sector, que alberga a 199 menores, se quedó consumida por completo por las llamas. Por lo mismo, durante los próximos días se va a iniciar el proceso de demolición de lo que quedó de esta escuela, que incluso ni siquiera alcanzó a ser inaugurada. Y un poco más hacia adentro del sector de Punta de Parra hay un terreno que fue cedido por parte de Bienes Nacionales para instalar ahí una escuela modular. Sin embargo, también hay reclamos por parte del alcalde de Tomé, ¿verdad? Quien entregó algunas cifras respecto de lo que esperan de las viviendas, de emergencia, principalmente, decía Ítalo Cáceres. Necesitan cerca de 400, ya han sido instaladas poco más de 30, indicaba la autoridad. La Seremi del Trabajo, Sandra Quintana, que es la Seremi de Enlace para la comuna de Penco, entregaba algunos detalles reconociendo justamente lo lento de este proceso.
Hasta el minuto tenemos un proveedor acá en Tomé, y efectivamente ha ido avanzando un poco más lento de lo que nosotros quisiéramos. Sin embargo, ya llevamos 24 viviendas instaladas acá en la comuna de Tomé. Había 12 más que llegaron ayer, que tenemos que pasar a revisar hoy día en qué nivel de instalación están.
Bueno, parte entonces de las declaraciones de las autoridades en varios frentes de la noticia, tanto con la lluvia, así como también debido a los albergues, personas albergadas, y también respecto de lo que tiene que ver con el inicio del año escolar, que falta poco más de un mes, ¿verdad?, y que debería iniciarse, según indicaban los alcaldes y también el mismo Seremi, sin mayores inconvenientes el próximo 4 de marzo, siempre y cuando esté todo funcionando de manera normal. Bio Bio, la radio.
Oscar.
¿Sí, Pola?
Sí, ¿hay alguna fecha, algún tiempo en que se va a levantar esta escuela modular en Punta de Parra? ¿Cómo va a ser el comienzo de clase para ellos o van a estar en algún otro establecimiento en la comuna por mientras que se levante esta escuela modular?
Todo eso, como se dice en Noticias en Desarrollo, se va a intentar avanzar lo más pronto que se pueda con esta escuela modular de Punta de Parra. La idea de las autoridades es que puedan partir en la escuela modular ya el 4 de marzo. Sin embargo, de complicarse a lo mejor estas obras, se podría evaluar llevarlos a otro recinto educacional, que es lo que va a ocurrir en Penco, por ejemplo. Muchos alumnos van a ser reubicados de manera transitoria hasta que se pueda ya a reconstruir o construir algo parcial, ¿verdad?, para los alumnos en diferentes escuelas en Penco. Pero al menos en Punta de Parra, en Tomé, lo que se espera es tener esta escuela modular lista antes del 4 de marzo para poder iniciar el año escolar.
Bien, muchas gracias, Oscar.
Hasta pronto, buenas tardes.
Sobre este sistema frontal, en otro sector de la región se mantienen los monitoreos permanentes en comunas cordilleranas por precipitaciones y viento que afecta a las áreas de la provincia del Biobío. En concreto, las comunas de Alto Biobío y Antuco, los municipios se mantienen con personal suficiente, maquinaria para abordar eventuales emergencias que se puedan registrar, como por ejemplo deslizamientos de tierra, inundaciones y otros. Así lo señaló Natalie Venegas, encargada subrogante de emergencia en Antuco.
Con mayor intensidad en el sector de la cordillera, el día miércoles al día jueves, y con viento de racha de 40-70 kilómetros por hora. Bueno, frente a esto, ¿cierto?, mantenemos nuestro COGRID comunal atento a cualquier situación que se pueda presentar en la comuna de Antuco. Además de eso, tenemos disponibles y atenta a la cuadrilla de emergencia municipal. Tenemos también maquinarias disponibles, retroexcavadora, la motoniveladora.
Es materia de interés y de preocupación Alto Biobío, el estado de la ruta 699, sectores como Ralco, Butalelbún, Trapa Trapa y otros puntos del Valle Río Queuco.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Fue suspendida la audiencia en la cual el Ministerio Público comunicaría este martes el cierre de la investigación por el ataque contra la familia Grolmus en la comuna de Contulmo, en el cual una veintena de sujetos armados, además de atentar contra la vida de personas, incendiaron el molino Grolmus. El juzgado de garantía de Cañete, sin que la Corte de Apelaciones de Concepción previera la situación, comunicó que por la falta de magistrados no se podría realizar la audiencia, quedando pendiente la reprogramación a la espera de que el juez Christian Rosenberg regrese de sus vacaciones. El cierre de la investigación sería respecto de 19 de los 21 imputados, miembros de la resistencia mapuche en Lafkenche. Hay una causa separada que involucra a dos menores de edad, quienes ya están acusados y cuyo juicio fue agendado para el próximo 3 de marzo en el Tribunal Oral de Cañete. El atentado al molino Grolmus ocurrió en agosto del 2022 y el Ministerio Público, tras una extensa investigación, logró determinar a los responsables, incluido el líder Federico Astete, quienes enfrentan cargos que van desde el homicidio frustrado, el incendio, al porte ilegal de armas prohibidas.
fractura, caída o dolor intenso, en